Hello and welcome to Holden Village. Today is August 10th, 2006. Today's session is entitled How to Become a Love and Logic Parent, presented by Melissa Hernandez, number HEME 2006-04. Let's listen in.
Desde casa, para decirme que había aprendido el método de amor y lógica y que podía manejar cualquier cosa que hiciera su hijo.
Who are these guys from that started this program?
Pero dijo que sí.
They're from Denver, Colorado.
Dijo que la policía lo había llamado y se habían arrestado al hijo por robar. Y mientras iba en camino pensaba, uy, tengo que estar listo para darle una buena dosis de empatía. Pero tengo que tener el coraje de sostener la mano al fuego para que se queme. Es un decir, ¿ok? Solo quería aclararme. Y es difícil. Pues díganme si no es siempre más fácil saber qué es lo que el vecino debería hacer con sus hijos que se portan mal. Siempre es fácil darse cuenta. Lo difícil es saber qué hacer con los nuestros, porque no nos animamos. Comenzamos a perder el coraje. Sabemos qué debemos hacer, pero como que lo olvidamos, pues no queremos ser los malos con nuestros hijos. Seguro han visto casos en que el papá
tiene
que pagar las consecuencias al hijo, pero la mamá sale a defenderlo para quedar bien con el niño y dice, no podemos ser tan estrictos. O al revés, cuando es el papá el que no tiene el coraje de hacerle pagar las consecuencias. Paso seguido. ¿Quiere decir que somos malos padres? ¿O es que realmente les amamos y no queremos que nos vean como malvados? ¿Cuál es? Es que amamos a nuestros hijos. Amor y lógica nos ofrece una herramienta para que los niños paguen las consecuencias y aprendan la lección que necesitan aprender. Y no nos vean como la causa del problema. Y lo que queremos es darles una gran dosis de empatía antes de recibir las consecuencias, ¿sí? Pero, ¿acaso alguien cree que eso es natural? No. Estamos condicionados para enojarnos. Está grabado en el subconsciente por ver esto repetirse tan frecuentemente con nuestros propios padres cuando éramos niños. No debemos sentirnos culpables. Lo que les sugiero es que encuentren una respuesta con empatía y que siempre sea la misma. Asegúrense de poder decirla con verdadera y genuina empatía y compasión. Y no dejen de usarla, siempre la misma. Y verán que sus hijos, como el resto del mundo, están tan desesperados por sentir empatía. Que no les importa de dónde vienen. Y si repiten lo mismo una y otra vez, verán que pasa algo mágico. La que yo uso con mis hijos es, ¡qué pena, qué pena! Otras personas dicen, ¡ay, qué triste! Y otras, ¡uy, no se pone mal eso! Pero hay que repetir la misma una y otra vez. Tengo que crear una conexión neurológica en el cerebro de mi hijo. Tiene que ir directamente desde mi respuesta con empatía. ¿Qué pena? Ah, que el niño piense, uy, metí la pata. Pues cuando él dice, metí la pata, está diciendo, ¿mis padres son malvados? ¿Sí o no? ¿No les oigo? No. ¿Qué está diciendo en realidad? Que él es parte del problema. ¿Y cuándo queremos que diga eso? Una y otra vez, una y otra vez, ¿verdad? Así pues, que mi papá estaba tratando de recordar todo esto y pensaba que le costaría bastante tener el coraje de hacer lo correcto. Y cuando llegó a la estación de policía, su hijo estaba desesperado. Papá, papá, no te enojes. No sé por qué lo hice. Lo que hice fue muy estúpido. Por favor, prométeme que no te vas a enojar. ¿Y qué es lo que es papá de la tener? Una gran dosis de empatía.
Hola.
¡Ey! ¿Cómo me voy a enojar? Si esto es una pena. Es tan triste.
¿Voy a caminar?
Sí.
Espero que sea lo suficientemente fuerte. ¿Qué? Vas a tener que ir a la corte. Necesitarás un abogado. Uy, sí. Espero que sea lo suficientemente fuerte. Pero te propongo algo. Mientras vivas en nuestra familia, nunca tendrás que contratar a un abogado para tu papá.
Oh, hi. Oh, hi. Siento que
That's
mi hija
escuchado con el pastor Eduardo?
Sí.
Las historias que
el Eduardo
dice.
Cabrera.
Y el de Guatemala, el,
sí,
pa,
sí, el, de
el esposo de Luz.
Sí.
Ajá. Sí, sí. Ay, the pastor that's here, the one that presided last night. His story is just incredible. His story.
You can turn that one up, Bruce.
I know.
You can turn it up for me. That'll be great.
Yes.
I wish there was more time to tell us.
So I can use the screen.
We'll work on it.
Okay, pues bienvenidos. Y mientras él lo apaga, es que prendimos el video mientras llegaban. Porque sé que hay muchas familias que se fueron en la caminata.
Uh-huh.
There are lots of them that went.
Uh-huh.
Yeah, even with their children.
Yes.
Yeah. And they're not returning until about
2 o'clock
this afternoon. Okay. El día de ayer estuvimos hablando del módulo número 4. And you know, he has it.
Yes, he gave it back to you though.
Yeah.
Oh, he's got it again.
He did. Mm-hmm. Pueden acercarse más acá. Más al frente. Quitar estos. Quitar estos de aquí porque ni se ven.
Tuve dos chances de ensayar esa idea de ofrecer opciones.
Really?
Ajá. No hice bien, pero estaba yo muy consciente de las oportunidades.
Did it work with kids?
Pues me ayudó a pensar, ¿cuáles son opciones buenas en esta situación cuando?
Uh-huh.
Sí, más o menos.
Más o menos.
Mejor que lo que
estaba acostumbrado.
Uh-huh.
Sí. Pues
I had a couple chances to practice that.
To practice
options.
That.
Options that we could live with.
Sí.
It was really challenging. I felt like I probably got about a C minus, but it was better than what I was before.
El día de ayer cubrimos una información muy, muy importante. Y lo voy a recapitular por ustedes
so
que no vinieron ayer.
Yeah.
Sí, estuvieron ayer.
No, so
el día anterior, ¿verdad?
Es el
sí. Primer
día que podemos ver.
Sí, entonces hablamos de algo muy importante que es de los tres estilos de padres, que nosotros tenemos la tendencia de caer en uno de ellos, consciente o inconscientemente. El primero es, y esto está en las páginas que ustedes tienen en su libro, la página 27, el primer estilo de padres es el helicóptero. El helicóptero es el padre que constantemente está sobreprotegiendo, rescatando a sus niños, ¿verdad? Y hablamos también de que todo si se hace en un balance está bien. Y hablamos también de la necesidad de cuando los niños están chiquitos que dependen de uno, porque de nosotros no protegerlos, ellos podrían hasta perder la vida, ¿verdad? Entonces, tal vez se puede decir que sí se permite cuando están chiquitos porque dependen de nosotros. Pero a medida que ellos pueden hablar y caminar, nosotros tenemos que estar conscientes de que el mensaje que nosotros le mandamos a nuestros niños, si somos padres helicópteros, es de que ellos no son muy frágiles y que necesitan que nosotros estemos con ellos todo el tiempo. Que necesitan que nosotros interfiramos con ellos, por ellos, porque si no, no la podrían hacer. Y lo otro es de que necesitan también que nosotros estemos presentes para que ellos se sientan seguros y para protegerlos todo el tiempo. Entonces, el mensaje principal que nosotros le mandamos a nuestros hijos es de que son tan frágiles, ¿verdad?, que ellos no la pueden hacer sin nosotros. Entonces, eso es lo que hay que estar consciente del mensaje que mandamos cuando utilizamos este estilo de paternidad o de padre. El otro es el sargento o el instructor. ¿Verdad? El sargento es, hablamos ayer de que nuestra familia latina es el que más predomina.
I just wanted to ask about the darkness, if it's helpful or necessary, or would people like more light?
More light.
Especially because we're...
Yeah.
It's because you use the overhead sun.
Yes, I use the overhead.
Yeah.
Is this better?
Yeah.
¿Está mejor, verdad? ¿Así? Okay. Este salón, de todas maneras, está muy oscuro.
Sí, este salón está muy oscuro. Mm-hmm.
Entonces, en el Padre Sargento, es el Padre que dice, quiero que lo hagas ahorita y ya. Y como quien dice, córrele, ¿verdad? Entonces, si no, vas a ver. Es el Padre que constantemente usa amenaza. Entonces, los mensajes que nosotros como padres sargentos le comunicamos a nuestros niños es, definitivamente, no puedes pensar por ti mismo. Porque tengo yo que decirte lo que tienes que hacer, que de otra manera a ti ni siquiera se te hubiera ocurrido. Y el otro es de que yo tengo que pensar por ti, darte órdenes y hasta decirte qué tienes que hacer, porque de otra manera ni te das cuenta. Y lo peor, el mensaje que nosotros le mandamos a nuestros niños utilizando este papel de padre sargento es de que eres inútil. No eres capaz, ¿verdad? No eres capaz de vivir sin tenerme a mí a tu lado, que te esté mandando. Y estos son los niños que llegan, se quedan sentaditos y están esperando que le den órdenes, porque ya están acostumbrados. Si alguien no les da órdenes o si alguien no les habla fuerte, ellos no reaccionan muy bien, porque están acostumbrados ya a que cuando les, y como que reaccionan cuando algo les da miedo. Ok, entonces lo tengo que hacer, porque eso ya se parece más bien al modo en que mi papá me habla en la casa o mi mamá me habla en la casa. Y en la escuela lo vemos, cuando las maestras vienen y le hablan muy calladito o le hablan muy suavemente. Los niños no hacen caso de eso, pero cuando se les dice, ya entonces ellos reaccionan porque están acostumbrados a eso. Y el padre consultor es el padre que siempre está allí con sus niños, que está presente con ellos, que les da el amor incondicional, pero que les permite a ellos que cometan los errores, que les aconseja cuando ellos piden ayuda. Entonces, con la idea de que queremos que ellos cometan sus errores, porque sabemos que mientras más cometen los errores ahora que están chiquitos, el precio que tienen que pagar ellos es menos que a lo que van aumentando de edad. Entonces, el mensaje que nosotros le damos a nuestros niños siendo padres constructores es el de que es mejor que pienses por ti mismo ahorita, porque la vida tuya va a depender de eso. ¿Verdad? No lo van a tener a uno al lado de ellos todo el tiempo. Entonces, mientras más pronto comienzan ellos a tomar decisiones por sí mismos, pues mejor va a ser. Los padres constructores se cuidan muy, muy bien a sí mismos frente a sus hijos. Y a lo que se refiere es de que nosotros como padres constructores tenemos que primero tomar buen cuidado de nosotros, de nuestra salud, tal vez la salud mental, la salud física, la salud emocional, para que no estemos ahí hechos todo un mes, ¿verdad? Porque entonces de esta manera no vamos a poder, vamos a estar muy agobiados con problemas y ese tipo de cosas. Los padres consultores nunca le dicen a los niños lo que deben hacer, sino lo que ellos como padres van a hacer. Y ayer vimos varios ejemplos de eso. Y además, siempre le ofrece a los niños opciones o alternativas. ¿Prefieres esto o esto? Pero nosotros somos los que estamos sentando las pautas de qué es lo que nosotros queremos. Así que cuando le damos una opción a ellos, nosotros podemos vivir con cualquiera de las opciones que ellos escogen. Y le podemos decir, buen trabajo, hiciste una buena elección. O lo que escogiste, es qué bien que escogiste eso. Y igual le hubiera dicho lo mismo si hubiera escogido el otro. Pero uno lo que está haciendo es aumentando la autoestima de ellos, que ellos se sientan bien a gusto de que tomaron una buena decisión. ¿Verdad? Dándoles confianza. Exactamente. Cuando los niños enfrentan, o los adolescentes, o los hijos de padres consultores enfrentan algún problema o una situación difícil, los padres consultores no intervienen. Ellos usan acciones significativas y pocas palabras. Entonces, aun cuando haya consecuencias, en donde el padre consultor tenga que dar consecuencias o disciplinar a la persona, al hijo o a la hija, lo va a hacer de una manera cariñosa, para que el niño no se vaya a dormir, no se vaya pensando de que es que mi papá y mi mamá no me quieren, sino decir, precisamente porque te queremos, vamos a tener que asegurarme eso. Entonces, un ejercicio que está en la página 31. Vamos a, para finalizar con el módulo 4 y empezar el módulo 5, habla de que cómo determinar a quién le pertenece el problema. Porque ese es uno de los puntos importantes. Muchas veces nosotros automáticamente absorbemos los problemas que son de ellos, porque estamos tratando también de sobreprotegerlos. O decir, no, tú no vas a saber de eso, porque a lo mejor no te quitas. Déjame y lo hago, ¿verdad? Entonces, aquí ponen dos ejemplos. Cuando es el problema del niño, cuando es el problema del padre. Y la situación es esta. El primero dice, el niño es respondón en la escuela. ¿De quién es el problema? ¿Del niño o del padre? ¿Qué creen ustedes? El niño es respondón en la escuela. ¿A quién le pertenece el problema?
El padre.
El niño es respondón en la escuela. El niño es el que está respondiendo en la escuela.
Yo creo que la enseñanza en la cultura latina es que es culpa de los padres.
Sí.
Pero claro que realmente el problema pertenece al niño, porque es el niño que es respondiente.
Exactamente. Sabemos, usted en cierta manera tiene razón, porque hemos estado hablando que ellos aprenden de nosotros. Entonces, sí, tal vez de una manera indirecta el problema es, se debe, la raíz se debe a los padres, ¿verdad? Pero el que está siendo contestón es el niño. Él es la persona a la que le pertenece el problema. Ahora, el problema es el padre cuando el niño también es respondón en la casa con nosotros. Porque si el niño está siendo irrespetuoso con usted y usted como padre no hace nada, pues usted solamente le va a estar dando, como quien dice, le está dando más razón para que lo siga haciendo. Porque si no le paramos eso en casa, pues él va a tratar a todas las otras personas. Sí, con falta de respeto en la escuela. Y muchas veces decimos, mira, no nos extraña. Si no le falta respeto a la maestra y el muchacho no entiende por qué no debe faltarle respeto a la maestra, pero cuando ya lo vemos relacionándose con sus papás, vemos que hasta les dice hasta de qué se van a morir. Entonces, ¿qué más espera, verdad? Si le trata así a los papás, no es extraño que venga a la escuela con esa misma manera de responder. Viene otro caso. Como el niño es lento para prepararse para ir a la escuela, se le hace tarde. ¿De quién es el problema? En la mañana, que tiene que ir a la escuela, se le hace tarde. ¿De quién es el problema?
Difícil.
En mi caso, yo creo que es mío. Porque yo también se para levantar.
La verdad.
El problema es el niño. El problema es el niño y esto es lo siguiente. Porque el problema sería del padre si el niño es tan lento para prepararse para ir de salir de la casa que hace que todos los demás también estén tarde. Vemos un ejemplo como para dar un ejemplo, como ir a la misa, ¿verdad? Ir a la iglesia. Sabemos que la misa es al mediodía. Entonces, estábamos todos preparándonos. Si ese niño se para tarde o está bien. Pero si el momento en que él ya hace que todos estemos tarde a la misa, entonces es el problema del padre. Porque en cierta manera el padre se está dejando manipular o manejar por ese niño. ¿Sí me explico? Entonces decirle, o te pones esto o esto. Tú escoges si es eso que a lo mejor no. Poner la alarma antes de tiempo, ponerle para que el problema es de él. Y usted está tratando de que él vea cómo puede resolver su problema. Y decir, mijo, veo que tenemos que ir a misa y siempre estamos llegando tarde y porque tú te estás levantando tarde, ¿qué podemos hacer o qué vas a hacer tú para que no vuelva a ocurrir la próxima vez? ¿Qué vas a hacer tú? Y él se va a quedar, pues, yo no sé. Entonces, piénsalo. Si necesitas sugerencias, te puedo ofrecer unas. Entonces, si él dice, pues sí, dime una o dígame una, entonces le voy a decir, tal vez te puede ayudar si te vas a dormir temprano el día anterior, o que te pongas una alarma, o que yo te despierte, ¿verdad? Entonces, pero usted está teniendo ese diálogo con ellos para asegurarse de que el que sean ellos dormilones no vaya a hacer que toda la familia vaya tarde a la misa o tal vez a la cita al doctor o a la escuela, ¿verdad? Porque entonces ya refleja mal en ustedes también como padres cuando hay el problema. O que por culpa de ellos usted va a llegar tarde a su trabajo. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces su jefe le va a tomar esa excusa, ¿verdad? La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, o ya si no se lo están escribiendo como una advertencia, ya hasta lo están despidiendo, es decir, no podemos tener a alguien que no cumpla con su trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando ya le está afectando a usted, el problema es de usted. Pero si el problema es del niño, hay que trabajar con él para que él o ella trate de resolverlo, tal vez con el apoyo de ustedes, si ellos lo permiten. Y la otra dice que el cuarto del niño es un desastre. ¿De quién es el problema?
Pues,
por
como lo estamos viendo, yo creo que del niño.
El problema es del niño. Usted tal vez no duerme en ese cuarto, la ropa en el suelo, los juguetes por todos lados. Entonces, el problema va a ser de usted, del padre, si aparte de su cuarto lo hace por la cocina, lo hace en la sala, lo hace por todos lados, en donde cuando llega a visita dice, ay, ¿qué es esto? Esto es un terremoto, ¿verdad? Entonces, si el problema es de la niña o del niño en su recámara, tratar de que lo resuelva. ¿Quieres arreglar tu recámara, tu cuarto, o el sábado o el domingo? Le está dando dos opciones, pero las opciones son las que usted ya impusieron. ¿Quieres arreglar el cuarto el sábado o domingo? O si está chiquita, como su niña, decir, ¿quieres hacerlo sola o quieres que mami te ayude? Pero así usted empieza a practicar con ella para que ella se haga responsable. Esos son sus juguetes. Ella es la única que juega con ellos. Y entonces comenzar a que se ponga un poquito más organizada y se responsable.
Bueno, yo tengo esa duda. Cuando están chiquitos, es decirles, vamos a recoger y recoger junto con ellos, ¿no? ¿A qué edad más o menos es cuando ya es dejarlos que recojan ellos solos? ¿Hasta que el niño esté listo? ¿Hasta que él lo pueda hacer? ¿O?
Yo diría que con una niña de 3, 4 años ya lo puede hacer sola.
Sí.
Incluso un niño de 2 años. Porque lo que yo he mirado es de que cuando van a preschool, y es cuando ya tienen 3 años, 3 años y medio, ellos esperan que los niños ayuden. Cuando de repente hay una canción que cantan que dice, clean on time, everybody clean on time. Y entonces donde ellos, y precisamente por eso, para ayudar a los niños de que si ellos son los que hacen el desorden, que ellos también formen parte de limpiarlo y cuidarlo, ¿verdad? Aquí en Arnia, aquí dice, juega con los juguetes que están allí, pero vuelve a ponerlo en su lugar.
En Arnia they say, play with the toys.
Entonces, con niños chiquitos, desde que comienzan a gatear, comienzan a caminar, y sacan, tal vez tienen una cajita donde ponen los juguetes, aunque sea una caja, cualquier caja, y es decir, ok, ya es hora de limpiar, ya es hora de... Y uno tal vez lo hace con ellos, porque acuérdense que la clave aquí es de que uno servir como modelo, para que ellos nos vean a nosotros también. Entonces, es decir, vamos a poner, y usted poquito a poquito va saliéndose de eso, pero ya le ha indicado al niño o la niña cuáles son sus expectativas. Entonces, eso es para dar una idea de que hay que pensarlo muy bien cuando usted... se le presenta una situación con su niño o su niña, preguntarse, ¿de quién es el problema? ¿Él es el originador del problema o soy yo? Como padre de familia. Si él es el originador del problema, asegurarse de que nosotros no le estemos robando la oportunidad de aprender de eso. En el módulo 5, porque ya este libro tiene 7 módulos, habla del establecimiento de límites. Está en la página 38. En la página 38 habla el establecimiento de límites, las palabras para reflexionar en vez de las palabras para pelear. cuando a nosotros, como adultos, vamos a una tienda, vamos a un lugar o a un restaurante y de repente notamos que la persona con la que estamos hablando nos está hablando de un tono que pareciera como que nos está tal vez gritando o nos está faltando el respeto, de una vez nos ponemos tal vez como los gatos, que dice que los gatos cuando ven una amenaza, ¿verdad? Se ponen de una vez eriza. Exactamente. Entonces, de igual manera, nuestros niños se ponen así, cuando nos ven a nosotros, hablándoles en un tono que no es respetable, que no es amoroso, que no es cariñoso, ¿verdad? Mi niño, él reacciona, él tiene 7 años, pero a él no le gusta cuando alguien le habla mal. ¿Ves? Porque en la escuela, como ya él ha estado acostumbrado, que él ha estado prácticamente, lo hemos usado como el conejillo de indias para el programa de Amor y Lógica, cuando él ve que alguien le quiere ordenar, lo que provoca es todo lo contrario. Él más se pone que no. Entonces, eso causa una batalla, pero ese es yo creo que nosotros como seres humanos tenemos eso, que sacamos eso en el momento en que nos vemos como que sintiendo, nos vemos o nos sentimos que amenazados y como que tenemos que defendernos. Entonces, ese mismo mecanismo sacan los niños con nosotros como padres. Y desde chiquititos, ¿sí o no? Aprenden ellos a hacer eso. Entonces, ¿cómo convertir las palabras de basura a oro? Hablamos durante toda esta semana de la importancia de las palabras que nosotros usamos con nuestros niños. Sí, asegurarnos de que no le digamos sobrenombres, que a nosotros se nos hace chistoso, pero a ellos cada vez que se los decimos se hacen más chiquitos. Porque lo que queremos es aumentar el autoestima de los niños, no minimizarlo. Y mucho menos, yo creo que es más doloroso cuando la misma familia es la que le baja a uno la autoestima. Y por lo general, en nuestra cultura latina, eso es lo que se acostumbra, ¿verdad? Quita de ahí, o mira que no sé, que eres meso, que eres burro, no sirve para nada. Y lo hacen delante de otras personas, y ese niño se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces hay que asegurarse de que no hacerlo. Sí. Palabras para pelear en vez de palabras para reflexionar. En la página 39 hay 13 ejemplos que vamos a decir. Acuérdense que las palabras para pelear es decirle al niño lo que debe hacer. Es como el padre sargento. Si no te digo lo que tienes que hacer, no lo piensas por ti mismo. Entonces, si le digo, ponte a trabajar ahorita mismo, ¿verdad? Y escuchamos mucho eso. Ahorita mismo ponte a trabajar. Y hasta el tono de nosotros cambia, ¿verdad? Cuando lo decimos. No lo podemos decir, ponte a trabajar ahorita mismo. Porque de todas maneras, lo que estamos diciendo está reflejando que estamos dando un mandato. Si en vez decimos, la palabra para reflexionar es decirle al niño, ¿cuándo puede hacer algo? Puede salir tan pronto como hayas limpiado tu cuarto. Estamos diciendo, ¿quién toma la decisión allí? El niño. Pero la mamá y el papá están diciendo, claro que sí puedes salir del cuarto, pero tan pronto lo hayas limpiado. Y lo decimos con una sonrisa, sin amenaza, sin pelea, sin discusión. Y se quedan ellos. ¿Verdad? Y el otro es, puedes regresar al cuarto en cuanto te hayas calmado. Muchas veces nosotros como padres sentimos la obligación de tener que aguantar el berrinche del niño, ¿verdad? Y la verdad, no tenemos que aguantar el berrinche. Porque hay que simplemente decir, mami quiere estar contenta, mami quiere estar feliz, ahorita estamos mirando una película y tú puedes regresar a ver la película tan pronto te vas a comportar igual que nosotros. Entonces, ella o él decide cuándo regresa, no la mamá ni el papá. Por eso es de que es importante que nosotros modelemos los valores que nosotros queremos que nuestros niños adquieran. Y eso puede ser una manera. Las palabras que van a provocar pelea van a ser otras, como decirle al niño lo que usted no permitirá. Como, si no vas a, tú no vas a hablarme a mí de ese modo. Cuando le decimos así, no me vas a hablar a mí de ese modo. Porque hasta cuando decimos eso, hasta pareciera como que te están diciendo, no me vas a hablar a mí de ese modo. Entonces, eso provoca de una vez que ese niño se ponga como el gato erizado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si en lugar de eso le decimos las condiciones bajo las cuales el adulto va a hacer algo. Decir, será un placer para mí conversar contigo si tú hablas en el mismo tono que yo. Y de repente ellos se quedan, eso desalma al niño por completo, porque está esperando una pelea. Y si en lugar de eso uno lo trata con amor, con cariño, con respeto, sin levantarle la voz, sin gritarle y decirle, ¿sabes qué? Me va a dar mucho gusto hablar contigo si tú me estás hablando al mismo tono que estoy hablando yo. Yeah. Y otro podría ser, yes,
please. That struck me some a while back about the thing you're modeling taking care of yourself too,
mm-hmm. Yes.
As parents, and I think a lot of parents forget that part, especially people with sort of twisted Christian ideas about what we should do. That immediately made me think, instead of saying, you can come back when you're happy and relaxed, I may say, why don't you come back in about a week? Really, I could use a week off.
Come back in about a week.
That would be wishful thinking, Bruce, but in reality,
it's carrying a little too far.
It's carrying a little bit too far. Because remember, we want them to reflect. Con las palabras que usamos, with the words that we use, we want them to think about it. We want them to take time to reflect.
Another thing was lately the three-year-old, you know, that we're having the problem with regressing with the bathroom thing. He'll sometimes say, if we give him some kind of consequence, he'll say, oh, we're mean.
Yes.
I kind of got into this thing of telling him, when he does what he does in his pants, that's mean to his parents and his family, and it makes us have to.
But you see what? Right there, you're getting caught into the lecturing part of it. And so we try, we avoid it.
I should have said, you've got the brain of a burro.
No. What we would say is something like that. See, in page 35, it says that a kid would say, oh, you don't love me anymore.
Yeah, you're mean, Mom.
You're mean. That's not fair. You know, you hear that over and over and over. And then simply...
Sometimes it actually hurts my wife's feelings.
I know. And you know, that's the thing that we need to get over.
Yeah.
Because the kids are saying it to get back.
Yes.
And so we don't want to give that in. We don't want to give in. So what we say is something like right here is like, good try.
Uh-huh.
And or you could say, well, I sure hope that you you overcome that feeling about us. Because I love you a lot.
I remember to this day a time I did that, my mom said, you might feel that right now, but I think you'll change your mind later.
Yeah. Porque lo que ocurre es de que ellos... Los niños quieren tocar los botones que nos van a hacer a nosotros perder la paciencia. Entonces, nosotros, es cuando ellos hacen eso, es cuando nosotros tenemos que estar más conscientes y que tenemos que mostrar más control de nosotros. Sí, de nosotros mismos, porque hablamos de que nosotros no tenemos control bajo más nadie que nosotros mismos. Y hemos dicho de que nadie puede hacer... que tú tengas un día miserable o un día malísimo a menos que tú le des permiso. And that's what I tell my kids too. No one is going to make you have a bad day unless you give them permission to ruin your day. Y nosotros en casa practicamos mucho lo que es las afirmaciones antes de que ocurran las cosas.
We practice at home the affirmations before.
Por ejemplo, decir a mi niño que va a la escuela. Y eso lo hicimos desde que estaba en preschool.
He's going to preschool.
Le decíamos, Julián, what kind of day are you going to have today? ¿Qué clase de día vas a tener hoy? And él respondía, I'm going to have a great day. Porque ellos quieren tener un great día, ¿verdad? Quieren tener un día bonito. Say, how are you going to make that happen? Nuevamente, haciendo la pregunta, ¿qué vas a hacer tú para asegurarte de que vas a tener al final del día que yo lo venía a buscar de Frisco, que él me diga que tuvo un great day?
So how are you going to make that happen? Because I want him to know that he's the one who makes the plan.
Sí. Y él decía, voy a escuchar a la maestra, voy a hacer lo que dice la maestra y no voy a dejar que un niño me venga a pegar o que me quiera meter en problemas. Entonces, desde que ya tienen 3 años y medio, ellos tienen la capacidad para hacerlo. Y se salen de la casa con ese mensaje. Nosotros estamos, de cierta manera, estamos tratando de programar sus mentes, pero de una manera positiva. Hay que ellos absorban las cosas bonitas, no de que absorban las cosas negativas. ¿Saben ustedes que se necesita? Gastamos más energía nosotros en las cosas negativas que en las cosas positivas. Y de la misma manera en que decimos, Bruce, que decimos que tenemos que cuidarnos a nosotros primero, es de que tenemos que buscar la manera de si usamos como un filtro, de nosotros recibir las cosas buenas y las cosas que nosotros queramos. Por ejemplo, si trabajamos dependientemente del trabajo que hagamos, siempre estamos constantemente asociados con gente que son bien negativas, ¿sí o no? Ya sea que fuera en el empaque, o ya sea que es en la huerta, o ya sea que es en la oficina. Y yo le huyo a esas personas. Yo absolutamente les huyo. Porque se le pega a uno el negativismo. Y lo peor que ocurre es lo siguiente. Usted ha mirado dos baterías, ¿verdad? Las dos baterías o el imán. ¿Saben lo que es el imán? Ponga un imán aquí, ponga otro imán aquí. ¿Qué ocurre?
Se atraen,
¿verdad? Entonces, exactamente. Si somos negativos de pensamiento, lo que vamos a absorber va a ser, ¿qué? Y cuando vengamos a un lugar como esto, nos vamos de una manera como el imán, como que nos vamos a atraer o nos va a atraer las personas que piensan igual que nosotros y que actúan casi igual que nosotros. Entonces, si nosotros queremos cambiar eso, tenemos que, en cierta manera, a veces tomar un riesgo. Y muchas veces las familias no están dispuestas a tomar el riesgo porque es más fácil seguir cómodo haciendo lo que, pues mi compadre también lo hace, o mi comadre, y los chiquillos ahí alrededor de uno y nosotros con las palabras más bonitas que salen de la boca. Y después dicen, ¿por qué los niños hablan así y que hablan con palabras sucias? Y no le di, pero es porque ese es el ambiente en que nosotros mismos, y sí estoy de acuerdo con usted, la responsabilidad, la raíz de la responsabilidad recae en los padres. Pero ya cuando el niño está mayorcito, sea él el respondón, entonces ahora el problema es de él, pero a causa de nosotros. Entonces, cuando los niños dicen, it's not fair, no es justo, otros niños lo tienen y tú porque eres mala y no me lo quieres comprar, ¿verdad? Y uno diga, good try, or maybe, aquí dicen varias sugerencias. Pero y de nuevo decir, la vida no es justa tampoco, o espero que superes ese sentimiento porque tu mami te quiere mucho, o tu papi te quiere mucho. So, thank you for bringing that up, Bruce. Y aquí hay una lectura que me gustaría mucho
que nosotros podamos leer. Pues hay otros ejercicios también, pero ustedes más o menos se dan la idea en la página 40. Y es de la número 7, por ejemplo, de la que ya hablamos, de decir, no voy a escucharte cuando grites así, porque cuando somos padres con amor y lógica, procuramos lo más posible de no usar la palabra no con los niños. Porque estuvimos hablando toda esta semana que los niños de chiquitito aprenden a decir no antes de decir mamá y papá. Porque es lo que escuchan y todo el mundo le dice, no agarres aquí, no toques allá y no camines y esto y lo otro. Entonces hay que cambiarlo a lo positivo. Y eso toma tiempo, ¿verdad? Eso toma tiempo. El decir, no voy a escucharte cuando grites así, en vez de decirle no, decir, me encantaría escucharte cuando bajes la voz. ¿Se fijan? No estamos diciendo la palabra no. Y la otra es, para ti no habrá cena que hasta que no hayas limpiado tu cuarto. Eso suena como a un castigo, ¿verdad? Y cuando alguien se siente castigado, va a tener que buscar a alguien a quien culpar por eso. Y no queremos que los niños nos culpen a nosotros. Y sin embargo, podemos decir, ¿puedes venir a cenar con nosotros tan pronto tu cuarto esté arreglado? Ellos deciden. No es de que es un castigo de nosotros que no se quiera venir a comer con nosotros. Si de repente usted le dice, quiero limpiar tu cuarto el sábado o el domingo, para el domingo, cuando es hora de limpiar su cuarto, no ha ocurrido, lo que yo haría es despertarlo y decir, ¿sabes qué? Mami va a dormir más contenta esta noche si tu cuarto está limpio. Pero mami, ya es tarde. Mami, mejor lo de para mañana. Me habías dicho que le ibas a hacer, ¿no? Entonces, con mis niños el año pasado nos regalaron un perrito. Ustedes saben que a los niños les encantan los animalitos, ¿no? Pero ¿quién termina haciendo el trabajo? Los papás. Y yo, nosotros hablamos de que sí, vamos a agarrar un perrito, pero el trabajo era de ellos. Y es una buena manera de enseñar a los niños responsabilidad, de que si el perrito llora, que ese perrito hay que sacarlo a hacer sus necesidades, que darle de comer y todo. Y cuando, antes de irse a dormir, que ellos tenían que ir a cuidar al perrito para asegurar de que todo eso, porque si no, el perrito ahí estaba en el garaje. Llora. Entonces, a veces, pues los primeros dos días estaban encantados, ¿verdad? Porque lo tenían ese perrito para arriba, para abajo, Pero ya después de una semana, como que olvídense el perrito, ¿no? Qué fastidio. Pero yo sí, me gusta pensar, ok, si permito que esto siga y soy yo la que ahora me hago responsable del perrito, no están aprendiendo ellos nada. Entonces, yo fui y desperté a mi niño y le dije, ¿sabes qué? Blackie está llorando y yo creo que necesita que tú le des la atención que tenías que darle antes de dormir. Ay, pero mami, me despertaste, estoy en un sueño mañana. Lo siento mucho, el perrito te necesita. ¿Creen ustedes? Nada más tomó esa ocasión. Porque los otros días él sabía que si no lo hacía antes de dormirse, lo más seguro era cuando ya estaba bien rico en su sueño que él iba a tener que pararse a hacerlo. Entonces, sin gritos, sin regaños, sin peleas, los niños aprenden. Ellos aprenden. Y sin golpes también. Que es también muy importante.
Lo que a mí me cuesta mucho trabajo es como cosas que tiene que hacer en ese instante y que no las quiere hacer y se deben de hacer. ¿Cómo lo haces cuando no quiere?
Deme un ejemplo.
Pues precisamente aquí, yo estoy teniendo más problemas con la niña aquí que ni en la casa. Quizás porque es un lugar nuevo o gente nueva, no sé. No quiere comer a la hora que es. Y nos entramos al comedor y quiere andar jugando y quiere andar brincando, no quiere estar sentada. Yo digo, este es tiempo de comer y tienes que comer. Y después salimos a jugar, pero no lo hace. Entonces la dejo. Y cuando estamos afuera, que está jugando, de repente me pide de comer. Y ya no hay, o sea, se tiene que aguantar hasta la que sigue.
Exactamente. Pues ahí viene la consecuencia natural. ¿Ok? Y qué bonita manera de enseñárselo. Nosotros hablamos de que nuestros niños se comportan, empiezan a mostrar problemas de disciplina o a mal comportamiento cuando ellos saben que nosotros vamos a tener menos, más dificultad corrigiéndolos. Entonces lo hacen en lugares públicos.
Exacto.
Porque dicen, ah, mami, no vamos a decir nada aquí. Y así que ahorita están en pura fiesta, ¿no?
Me ha pasado que Jess precisamente me hizo un berrinche y en la mesa que yo a fuerza se quería bajar a jugar y yo le decía que no. Y de eso que le digo, bueno, la dejo porque no puedo dejar el plato aquí. Me tengo que salir con ella y quién va a recoger mi plato. O sea, me encontré así como en una encrucijada.
Uh-huh.
Y tuve que dejar todo servido y me tuve que salir con ella.
Uh-huh.
Y a platicar, pero ya no quiso regresar al lugar.
Uh-huh. Entonces aquí lo que es importante es de que ustedes dos trabajen como equipo.
Sí.
Trabajen como equipo. La consecuencia sería de esto de la comida. Si ella, aquí no es el horario, no es casa, no es la casa de ustedes. Entonces, precisamente, hay horarios para comer, almorzar y cenar. Y ella está tal vez un poquito chiquita, pero ella puede entender de que pues esta es la hora. Cuando suena la campana, hay que ir a comer. Entonces, si ella decide que no le gusta la comida que están sirviendo, o que no le gusta, o no tiene hambre, o no quiere comer a esa hora, pues entonces simplemente decir, mija, espero que puedas aguantar hasta el día de mañana. Y yo a usted no le daría nada hasta cuando empiece a tirar berrinche, porque eso va a ser la consecuencia natural, que al día siguiente, cuando tenga la oportunidad de intentar de nuevo, ella va a prestar más atención. Porque esa es la ley de la vida, ¿sí o no? Entonces muchas veces, cuando nosotros ahora que vivimos en este ambiente más materialista, en donde hay tantas cosas, nos basamos en eso. Pero la ley de la vida es, en los tiempos de antes y en los ranchos y todo esto, pues, había de comer lo que sembrabas. Y pues no era de que, ay, no me gusta esto, no me gusta lo otro. No, en comparación a los niños que tenemos aquí, que venimos en una sociedad donde ellos escogen tantas cosas que les gusta o no. Y ahí apenas juguetes ni existían a menos que uno solito lo hiciera. Y los niños más felices, ¿sí o no? Entonces, la felicidad no tiene nada que ver con las cosas materialistas. Pero poco a poco en esta sociedad que vivimos acá, creo que esa es exactamente mi opinión personal, es lo que terminamos sacrificando por venir aquí con el sacrificio de tener mejores oportunidades. Se pierde un poquito de los valores. Se pierde un poquito de eso. Pero no tiene que ser así a menos que usted lo permita. ¿Eh? Porque si usted y su esposo todavía están bien centrados en los valores del tiempo de sus papás o de las cosas que saben que son buenas, ustedes pueden inculcar todavía eso a su niño. Por más de que ella va a estar expuesta a este otro tipo de ambiente.
We had that same struggle at first.
Here?
With the kids.
Mm-hmm.
And they got into it pretty fast, though, where they were.
They didn't want to eat at the same time.
Right.
They didn't want food.
It might not be what they thought was going to be for supper or whatever. But they've learned to, you know, eat apples and oranges and drink water. The struggle.
Que le guste más si ella siempre está acostumbrada a comer muchas verduras, mucha fruta. El problema es quiere jugar todo el tiempo, no quiere sentarse a comer.
For her, it's not the food itself, it's the time. She doesn't want to stop playing.
Sí, también porque como este es un ambiente donde ellos están, a lo mejor hizo buenas amiguitas y quiere jugar. Entonces hay que tratar de balancearlo, ¿eh?
Lo que me está costando mi trabajo, que venimos con las compañeras, las niñas, sus amigas, ellas no tienen tiempo para concentrarse a comer. Entonces andan así, todo el tiempo avanzando. Y ella quiere estar igual.
Exactamente.
Entonces, y como yo la corrijo y todo el tiempo la estoy corrigiendo, lejos de disfrutar el lugar, se la pasa enojada.
Y sabe, ese es un reto que yo creo que todos los padres que estamos tratando de enseñarle a nuestros niños los valores, Ese es el problema, que es la realidad de que otras familias van a hacer cosas distintas. Y es triste cuando otras familias no comparten lo mismo pensamiento que nosotros. Y en cierta manera, nosotros no estamos sirviendo de modelos, malos modelos, pero los niños están aprendiendo de los malos modelos de otros, porque aprenden de todo. Entonces, lo que yo me aseguraría es de que si usted tiene preocupación de estas otras amistades con las que usted tiene, que están tal vez poniendo tal vez una mala influencia a la niña, de buscar la manera, si ya ustedes han platicado de esto, buscar maneras, no como castigo, pero poquito a poquito, buscar a otras personas que sí tienen los mismos valores o tal vez las costumbres de ustedes y exponerla a ella de ese modo. ¿Sí me explico?
Sí.
Porque es lo que le decía, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, sí, exactamente, porque decimos, ¿cómo un niño se hace drogadicto? Alguien lo tuvo que haber exactamente, haberlo visto. ¿O cómo se hace un niño alcohólico? ¿Cómo alguien se hace alcohólico? Y es porque él estuvo en un ambiente en donde eso estaba permitido, o tal vez era costumbre, o no era nada malo. Entonces, ¿verdad? Por eso cuando están fuera de ese lugar se siente mal. Entonces prefiere, es como el pececito, ¿verdad? Que necesita estar en su agua, ¿verdad? Para sentirse bien. Porque si lo sacamos de esta agua salada y lo ponemos en agua dulce, tal vez no se adapte muy bien. Entonces, pero lo interesante y la buena noticia aquí es de que nosotros como seres humanos somos personas, individuos que se adaptan. Lo hemos hecho tiempo tras tiempo, generaciones y generaciones. Entonces, si usted ve eso como una preocupación, mi sugerencia a usted sería de que tratar de que su línea de amistades sean tal vez con las mismas personas con las que usted comparte eso.
We have our kids. We value meal time with the family. That's very important to us. Except when we get here, since we've been here, the one son. There's wild children here that he wants to run with. And he's 5 years old, but, and we've gotten over worrying about it, and just enjoy the meal without him, you know. But we still try to.
Por eso es bueno, platicar de esas cosas, porque en inglés se dice, if you don't, what's the phrase they use, if you don't nip it in the butt, right?
Oh, nip it in the bud.
Yeah.
Uh-huh.
Right away, then down the road, it's just going to be, you're not going to be able to stop it.
But also to pick your battles, it sounds like. They said, this is not a battle we can win. Mm-hmm. A five-year-old boy with four other five-year-old boys are so
exactamente.
Relaxed.
Hay dos cosas que mirar aquí. Una es de que si es algo que pone en amenaza la vida de su niño, entonces decir, pues tenemos que intervenir, ¿verdad? Y si es algo que ustedes, quizás algo temporal, en donde aquí se da el ambiente como que todo es más, ¿verdad? Todo el mundo anda aquí, allá, por todos lados, cosa que es distinto tal vez en nuestras comunidades o en nuestra casa, en el vecindario que vivimos, tenemos que tener cuidado aquí y allá. Entonces, escoger qué batalla queremos pelear con ellos. Si es la de la hora de cenar, que queremos cenar todos juntos, o si es esta de permitirla jugar con las otras niñas. O sea, hay que mirar a ver cuál quieren ustedes permitir y cuál no. Con cuál tratar de, no, para no tener que agobiarse ustedes dos, estresarse, o agobiarla a ella con muchas cosas. Y siempre es bueno, una cosita a la vez.
Sí.
¿Verdad? Una cosita.
¿Es eso que le estamos agobiando con tantas cosas?
Sí. Sí, a lo mejor.
No disfrute, se la pasa enojada.
Exactamente. Entonces, en la página 44, les voy a leer esta lectura para los padres. En la página 44.
Can I ask, you said before that, now here's one of my favorite readings, uh-huh. and I didn't see, I think it was probably the one before this, maybe the Model 4 reading.
Yes.
That's a reading that you love.
Uh-huh.
I just wanted to, at the time I wanted to say, what reading is that you said this is one of my favorite readings? But they're all so wonderful, aren't they?
Oh, they're all great.
Maybe page 36, mm-hmm. Como robarles a los niños, carácter autoritario. That's about the different styles of parenting.
Yeah, the 36, we talked about it yesterday.
Yeah, okay.
Dice, resolverle el problema al niño o rescatarlo de una situación es de hecho robar, está robándole algo a ellos. So we kind of, I just put it in a nutshell.
Yeah.
Pero este es muy bonito y me gusta mucho esta lectura del 44. Le dice, el otro día observaba a un hombre con sus hijos en una farmacia. Una de las niñas parecía triste mientras su papá le decía, ¿qué sucede contigo? ¿Cuántas veces te he dicho que seas responsable? ¿Has notado alguna vez que los padres que más gritan acerca de la responsabilidad parecen tener los hijos más irresponsables? ¿Se ha dado usted cuenta de eso? También es cierto que muchos padres que son muy responsables crían niños que no son responsables para nada. Los hijos más responsables provienen generalmente de familias en que los padres casi nunca usan la palabra responsabilidad. El misterio detrás de esto tiene mucho que ver con la regla de la filosofía de Jim Fay, que llama el síndrome de no tiene sentido que ambos nos preocupemos por esto. Jim nos recuerda que la mayoría de nosotros nos preocupamos muy poco por algo si alguien más se preocupa de eso en nuestro lugar.
Uh-huh.
¿Ya? Si usted sabe que su esposa es la que se preocupa por hacer las compras en la tienda, usted ni se encarga de preocuparse por eso. Pero que usted sabe que ella es la que se preocupa de eso, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Jim escribe que él solía no preocuparse casi nada acerca del dinero que se gastaba, ya que Shirley, su esposa, era muy responsable por ahorrar. Él solía decir, no tiene sentido que ambos nos preocupemos por eso. Shirley tiene todo bien controlado. Sin embargo, un día Shirley descubrió que le gustaba comprar cosas y adivinen qué. Jim comenzó a decirse, oh, si ella no va a preocuparse por eso, alguien más deberá hacerlo. Jim comenzó a preocuparse mucho más por el dinero cuando ella dejó de ser cuidadosa, ¿verdad? Shirley lo entrenó para que se preocupara más, con el simple hecho de preocuparse ella mucho menos. Entonces, cuando uno no lo hace, el otro no se preocupa, pero cuando alguien deja de hacer, entonces eso hace que la responsabilidad aumente del otro. Pues bien, ahí lo tienen. Los padres que educan hijos responsables lo hacen con actos y no con palabras. Es mostrándoselo a ellos, no diciéndoselo todo el tiempo. Estos padres van por la vida siendo responsables en su trabajo y demostrando cómo lo hacen. Al mismo tiempo, gastan muy poco tiempo y energía preocupándose de las responsabilidades de sus hijos. Se preocupa más acerca de cómo dejar que sus hijos experimenten las consecuencias de su falta de responsabilidad. Sin recordatorios, dice aquí, estos padres están involucrados con sus hijos, pero no pasan el tiempo recordándole cosas o preocupándose por ellos. Es casi como si su manera de comportarse dijese, estoy tan seguro de que lo recordarás por ti mismo. Pero si no lo haces, seguramente aprenderás de esa experiencia. Los recordatorios le dicen a nuestros hijos que tememos que ellos no sean capaces. Triste pero real, estos mensajes implícitos tienen un efecto duradero, ya que los hijos los creen ni sin siquiera darse cuenta de ello. ¿Ha notado alguna vez que muchas veces los niños viven los miedos más profundos de sus padres? Los padres que repiten constantemente, no te olvides, y no te vayas a olvidar, y no te olvides, crean a niños olvidadizos. Aquellos que dicen, demuéstrame un poco de respeto, crían hijos irrespetuosos. Y los que exigen responsabilidad, crían hijos irresponsables. Esto es algo bien profundo, ¿verdad? Donde dice participación afectiva con consecuencias. Con frecuencia, los hijos responsables fueron educados por padres que le permiten experimentar las consecuencias de los actos irresponsables. Estos padres también ayudan a sus hijos a entender de quién es el problema, siendo muy comprensivos. Lamento que haya salido como salió. Estoy seguro que no debe ser agradable tener que hacer el trabajo nuevamente. Cuando hacen algo, lo hacen mal, lo tienen que volver a hacer. La mayoría de los padres se sorprende con agrado cuando descubren lo eficaces que son las consecuencias con comprensión para desarrollar la responsabilidad. Entonces, hay que mantener eso en mente. No agobiarse nosotros con tantas cosas, escoger una sola cosita a la vez. Practicar tal vez una por una semana y después la próxima semana introducir una. Porque es igual como la, como dice, como una dieta o algo. No puede uno esperar que de la noche a la mañana cambie todo, ¿verdad? Tiene que hacer un plan de acción. Pero les agradezco muchísimo. Mañana es nuestra última clase y también es a esta hora, de 10:45 a 11:45. Aquí los esperamos. Y los libros aquí también los dejamos para que mañana los puedan volver a utilizar. Muchas gracias.